La noticia había sido adelantada ya antenoche, bueno, y había circulado insistentemente en los diarios de ayer de mañana. Luego, sobre el mediodía, se produjo la notificación oficial. El gobierno concluyó que hubo una demora injustificada en la entrega de la documentación solicitada por la justicia italiana en el caso Jorge Trócoli. La destitución del embajador en Italia, Carlos Sabín, fue firmada por el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Gonzalo Fernández el miércoles por la tarde. Sabín no estaba en la embajada cuando había que tramitar el pedido de extradición y no dio las instrucciones pertinentes que le fueron requeridas para tramitar el exhorto, informó el ministro Fernández ayer en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, que estaba allí como ex integrante de los GAU, los grupos de acción unificadora, bueno, contra los cuales hubo a mediados de los años 70 una serie de operativos represivos, de los cuales tomó parte justamente el capitán Troco. El responsable de la Cancillería abrió el paraguas diciendo que la resolución no roza la trayectoria de Sabín, relata esta mañana la crónica del matutino La Diaria. Fernández aseguró que fue la falta administrativa la que motivó la remoción en el cargo. Fernández destacó que fue una decisión política y anunció que ayer se iba a entregar el expediente de la investigación administrativa que se hizo en la Embajada de Roma a la sala de abogados del Ministerio y que ese organismo interno será quien ahora determine si se abren sumarios a funcionarios de carrera de la Embajada Uruguaya en Roma. Sí, porque recordemos que lo que se resolvió primero fue el cese del doctor Carlos Sabín, que era un embajador nombrado políticamente en el cargo. Ahora se va a llevar adelante la investigación administrativa sobre los funcionarios de carrera de la embajada. Aproximadamente en 10 días los abogados resolverán el inicio de otras investigaciones. Fernández señaló que en el expediente interno hay responsabilidades. O sea, habló en plural, hay responsabilidades. Los abogados de la Cancillería verán si hay méritos para conformar sumarios a algún funcionario. Fuentes consultadas aseguraron que uno de los candidatos a seguir los pasos de Sabín sería Tabaré Boccalandro, número 2 de la embajada en Italia. Todavía no hay embajador de relevo, su designación podría demorar semanas o meses. Interinamente queda justamente Boccalandro a cargo de la embajada.
La primera llamada del día.
Estamos con el diputado Washington Abdala del Foro Ballista Partido Colorado. Diputado, buen día.
Buen día, ¿cómo está, Emiliano?
Usted había reclamado justamente el cese del embajador Sabín. ¿Cómo observa la forma en que termina procediendo la Cancillería?
No, yo creo que fue correcto. El canciller al tomarse unos días y llevar adelante una investigación para corroborar que los hechos que nosotros le habíamos vertido en la Comisión de Asuntos Internacionales eran ciertos, lo que le habíamos dicho era que efectivamente el embajador Sabín no estaba en el destino en Roma entre el 17 y el 23, que los hechos había faltado a la verdad, dimos información muy precisa de los vuelos, las horas en las que había partido y las horas en las que había retornado, y el embajador Sabín faltó a la verdad, le mintió a ustedes, porque recuerdo una entrevista en El Espectador en donde decía que había estado hojeando el expediente o algo por el estilo, y en los hechos no podía haber hojeado nada porque estaba en Barcelona.
Así sí, que sí, yo sí. Creo que a la luz de lo que fue conociéndose después, en aquella entrevista el embajador Sabín, sí, en algunos casos mintió y en otros ocultó situaciones, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en un momento yo le preguntaba si él se encontraba en funciones en el momento en que llegó el expediente a Roma y Sabín respondía que sí. Bueno, después supimos que no estaba ni siquiera en Italia, ¿no?
Por eso le digo.
Lo que pasa es que no había pedido licencia, ese era el otro detalle, ¿no?
Sí, no es un detalle, eso es la parte sustancial del asunto, porque si usted solicita la autorización, usted convalida de manera legítima y legal la salida en el destino en el que está usted, es el jefe de misión. Si usted solicita que por alguna razón particular o por alguna razón de función diplomática tiene que trasladarse a otra ciudad en Europa o donde sea, obviamente la Cancillería puede dar el visto bueno, ¿no? En este caso el canciller ni siquiera tenía noticia. Así que yo creo que en realidad lo sustancial es una fenomenal omisión del diplomático. Creo que se actuó más o menos en los tiempos, se puede haber actuado un poquito antes, pero en los hechos la decisión es la correcta. Naturalmente, con esa contradicción que tiene el gobierno para con algunos de sus acólitos, porque lo, como usted bien dice, la resolución en alguna medida lo decapita, pero lo respalda en el plano funcional o moral, no sé. Yo creo que francamente lo importante es que el hombre cayó, no tenía que estar más en el destino, por responsabilidad de él, un expediente no transitó como tenía que haber transitado, y bueno, creo que al final pasó lo que tenía que suceder.
Ahora, diputado Abdala, en el procedimiento, en la falla, en el hecho de que no haya llegado a tiempo finalmente la solicitud de extradición a la Cancillería italiana y a través de ella, bueno, la justicia, por lo visto la responsabilidad no fue solamente del embajador Avín, porque bueno, Avín no estaba, pero en la embajada sí había otros funcionarios. ¿Cómo observa usted ese detalle?
Y que hay que investigar, Emiliano, con la misma severidad que planteé que el embajador estaba en una clara omisión y había faltado a la verdad, y en los hechos esto no, ya no correspondía ni siquiera una consideración muy 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 puntillosa, porque en los hechos el hombre no había cumplido con la obligación republicana de estar a la cabeza del cargo en el que fue nominado. En los restantes casos hay que investigar con puntillosidad. Allí hay que saber exactamente, a ver, para ser más preciso, quién inicialó el expediente cuando llega el 18 al mediodía, a las 13:45, tengo entendido. Hay que ver quién se hace cargo del expediente, dónde es que se lo deposita, quién se comunica con el embajador, cómo se comunica con el embajador.
Sí, a ver, ¿por qué ustedes están haciendo esas preguntas? Porque quien teóricamente estaba a cargo de la embajada era justamente el número 2, Tabaré Bocalandro, y ahí empiezan, digamos, las consideraciones políticas de nuevo, porque Bocalandro es un funcionario de carrera de la Cancillería, pero es colorado, según se sostiene, según se insiste, es colorado y hasta forista, ¿no? Entonces, usted desde su posición, desde el foro, ¿cómo observa las responsabilidades de Bocalandro?
No, quiero que le quede clarito, Emiliano, yo no voy a defender a nadie porque sea colorado si estuvo en falta. A ver, vamos a entender. Además, me entero medio que por ustedes, que Bocalandro es colorado, porque yo en realidad mucha información precisa no tengo. Creo que lo debo haber visto una vez o quizás, si fueron dos veces en mi vida el señor Bocalandro, casi que estoy exagerando. Ni siquiera reconozco su rostro, observe usted lo que le estoy diciendo. Así que no me cabe ninguna prenda en que si hay que investigar y encontrar responsabilidad. Si la tiene, pues que asuma la responsabilidad. Ahora, si no la tiene, me parece un demérito gigantesco también, porque si el embajador de turno se va y no comunica absolutamente nada, y en la embajada nadie sabe que no está, y el número 2, que en este caso sería este funcionario, se está tratando de ubicarlo y no lo ubica, estas son todas especulaciones, porque yo ni siquiera he hablado con Bocalandro. Para hacerle muy claro,
¿usted tiene información de que desde la embajada se procuró ubicar al embajador Avín cuando llegó el expediente?
Yo no tengo ni idea. Ni idea, ¿no? No he hablado con gente de la embajada. Mis informantes fueron otros, por suerte bastante precisos, porque lograron dar una información muy puntillosa de, en todo caso, de la omisión flagrante del señor embajador. Ahora, de todos los demás, porque allí hay agregados, allí hay secretarios de tercera, ahí hay que investigar a fondo y ver exactamente qué es lo que pasó. Evidentemente algo pasó.
Sí, porque el expediente, todo indica, venía con las advertencias de un diligenciamiento rápido, ¿no?
Seguro. Pero además, observe usted, digo, una cosa que yo razonaba ayer con algunos colegas suyos en el Parlamento. Cuando ese expediente llega a esa hora a la que le refiero, el día 18, alguien lo recibe. Alguien iniciala en la recepción del expediente. Inmediatamente alguien se lo da a algún funcionario de la embajada. No sé si Bocalandro, secretario de tercera, uno de segunda, algún agregado. Hay bastante gente en esa embajada. Bueno, alguien se lo dan. Alguien asume la responsabilidad de depositarlo en algún lugar. Estoy especulando. No sé absolutamente nada. No conozco ni siquiera nada de la investigación, porque no tiene por qué remitirnosla el señor Canciller. Pero todo eso son procedimientos internos que deben aclararse. Alguien asume, si no está el jefe de misión, la responsabilidad. Lo que pasa es que acá hay una situación bastante peculiar. El jefe de misión se escapó. A ver si nos entendemos, Emiliano. Para los funcionarios de la embajada, presumo, infiero, conjeturo, estoy razonando como abogado, nadie tenía muy claro que el jefe de misión estaba de tapas por Barcelona, por dar una expresión romántica. Ese es un gran problema que existe aquí. Entonces, para encontrar las responsabilidades subsidiarias que caen en este asunto, yo no sé, yo si fuera Boca Landro, estoy pensando en voz alta, lo que diría, no sé, es efectivamente trató de comunicarse o no con el jefe de misión, no lo sé, digo, alguien es responsable. Ahora, no es fácil, si usted tiene el jefe de misión que se supone que no, que tiene que estar en Roma y no está, habrá llamado Boca Landro por teléfono al jefe de misión, le habrá mandado una comunicación vía correo electrónico, habrá tenido, lo habrá, no, la verdad que desconozco absolutamente todo, pero quiero que le quede claro a usted, porque parte de la lectura que se puede hacer es, no, los partidos tejen perspectivas corporativas. A mí, no, le repito lo que le dije al principio de la charla, no me duele ninguna prenda. Si hay que encontrar responsabilidad en el resto de los funcionarios, no me importa el pelo político. Si no la hay, tampoco hagamos una casa de brujas, porque en definitiva lo que se trata es encontrar efectivamente la responsabilidad de quién fue el que se mandó el macanazo este. Esa es la realidad.
Usted sabe que el embajador Abin pertenece a la vertiente artiguista. Ese sector político, claro, comparte la decisión que se ha tomado en el Poder Ejecutivo de cesarlo en el cargo, pero además se está analizando la conducta de Abin en sus organismos internos, concretamente en el Tribunal Arbitral. Ayer, bueno, entrevistábamos a la presidenta de la vertiente artiguista, Eleonora Bianchi, a propósito de los pasos que se están dando y cuándo puede haber una resolución. Y además de hablar de eso, la señora Bianchi hacía una serie de señalamientos hacia usted y también la diputada Beatriz Argimón, o sea, los diputados, uno colorado y otra blanca, que han estado, digamos, insistiendo en este tema y reclamando el cese de Abin. Después hubo otros comentarios del mismo tipo a lo largo del día. Por ejemplo, el fondo del tema no es el caso Abin, se ha insistido. Eleonora Bianchi recordó al diario Últimas Noticias que cuando fueron gobierno ni blancos ni colorados se ocuparon de cumplir con el artículo 4 de la ley de caducidad. Esperamos que ahora que el tema de la embajada fue clarificado, se unan en esta causa. Por su lado, el diputado Eduardo Brenta, también de la vertiente, exigió la colaboración de ambos legisladores para aclarar la verdad y enfatizó que Abin fue un accidente, trocolinó, dijo que quiere creer que el reclamo de verdad no era una movida política para perjudicar al gobierno, sino que realmente tienen interés en llegar al fondo del asunto. ¿Qué responde usted sobre este tipo de planteos?
Sí, lo importante me parece que es la decisión que tomó el canciller. Digo, esta gente naturalmente está dolida porque un funcionario de ellos, le repito, estaba se había paseo en Barcelona cuando debió haber recibido el expediente, y en todo caso, en un tema tan sensible para la izquierda como todo lo que tiene que ver con la ley de caducidad, el hombre en realidad incumple. Usted imagine la hipótesis contraria, ¿no? Vamos a poner la hipótesis contraria de que el embajador hubiera sido un embajador de pelo colorado o blanco y le hubiera pasado este accidente, como tenuemente, de manera simpática, califica el diputado Brenta. ¿Usted qué piensa de cómo habría calificado a la izquierda ese comportamiento? ¿Qué habría dicho? ¿Que era poco menos que una conspiración para detener el funcionamiento de la ley de caducidad? Esa es la realidad, es lo que habrían dicho. Entonces esta gente está dolida porque, naturalmente, no tienden a ver con un lente bastante poco intenso lo que son, me parece que errores funcionales muy gruesos. Yo la mirada la poso sobre el gigantesco error funcional de un jefe de misión de no estar en el destino.
Y sobre el fondo del asunto, sobre los juicios sobre pendientes, sobre el caso en el que este militar en particular tenía que declarar acá en Uruguay y por lo cual se pedía la extradición, ¿qué dice?
Cambiamos de tema entonces. Nos metemos en el tema que plantea Bianchi y en el tema que plantea Brenta, con gusto. Digo, ese es un tema bastante más complejo que no creo que lo podamos resolver en un minuto y medio. Yo, en mi opinión personal, no tengo ningún inconveniente que el señor Trócoli declare. El señor Trócoli en su oportunidad escribió un libro importante, dio una serie de especificaciones. Me parece que ahora, si es convocado por la justicia, tiene que declarar. Pero es otro tema, ¿no? Digo, es parte de una consecuencia indirecta del insuceso. Este es un tema, el segundo tema que usted me está planteando ahora es bastante más de fondo, hace un poco también a la vida de la República.
No, se lo planteo porque, además de estas declaraciones de dirigentes de la vertiente, aparecen varios de los mensajes que llegan ahora de los oyentes, ¿no? Por ejemplo, dice uno de ellos, y estoy buscando acá una muestra nada más, Ana del Cerrito, y Abdala, ¿desde cuándo le importa el procesamiento a los torturadores? Y hay varios estilo, ¿no?
Espere un poquito. A mí lo que me importa es que un funcionario diplomático, actuó con total irresponsabilidad, por culpa de él, un hombre de izquierda, que el presidente al principio le dio todo su apoyo moral, repito, que le quede claro a la ciudadana que manda el mensaje, tanto como a Bianchi y a Brenta, por culpa y responsabilidad puntual de un hombre de la confianza directa del presidente, un hombre de izquierda, se perdieron la instancia de seguir adelante con el tema Trócoli como venía caminando. Por culpa de él hay que pagar varios miles de dólares, el pueblo uruguayo va a tener que pagar varios miles de euros para contratar un funcionario, un abogado puntual, para llevar adelante un juicio que, si se hubieran hecho las cosas en tiempo y forma, procesalmente, no había que haber hecho absolutamente nada. Esos son los datos objetivos. Digo, todo lo demás son consideraciones que en general la izquierda hace siempre con esa capacidad de demonizar y de imputar que tiene. Bienvenido que la tengan, digo, bastante daño han hecho con eso. Pero ese no es el tema, digo, el tema es por culpa y responsabilidad de quién el señor Trócoli hoy no está en un tránsito como seguramente mucha gente hubiera pretendido. Repito, no es por culpa ni de Abdala ni nadie, es por culpa del señor embajador Abin, un hombre de izquierda, alta confianza al presidente de la República, y esa es la realidad. Así que no se nos puede imputar a nosotros absolutamente nada. Es más, Emiliano, es mi función de contralor en la oposición marcar este tipo de cosas. Bueno, fuera si no lo hiciera. Y además, también le digo a usted, para que tenga claro la audiencia en perspectiva, que hablando ayer con algunos senadores de la vertiente artiguista, miren que el nivel de enojo con el embajador Abin no es solo de los ciudadanos de la oposición, es mucha gente del gobierno se siente absolutamente defraudada. Por eso sucedió lo que sucedió. Esa es la realidad. Todas las otras lecturas son, yo diría, por usar una expresión muy muy pedestre, muy ordinaria, son en clave de calentura, de seguramente de gente que se sintió muy defraudada por este señor, que nos mintió todo. Le mintió a usted, Emiliano. Yo sentí la entrevista con ustedes, le mintió a todo el mundo a cara de perro, y bueno, hoy tenemos estas consecuencias.
Diputado Washington Abdala, le agradezco su participación esta mañana.
Buena mañana.